La brújula. La torre.
Bueno, como os decía, si ha habido un protagonista inesperado, desde luego, en esta campaña electoral, ha sido el cartero. Aquel que tenía que trasladar, por ejemplo, la documentación electoral, y que en algunas ocasiones ha trabajado, pues, en muy malas condiciones. Oye, que en Melilla han tenido que incluso ponerles una escolta, porque 5 funcionarios fueron asaltados cuando transportaban documentación electoral, y además violentamente, y les sustrajeron pues esa documentación para luego hacer este intento de fraude que están investigando ahora ya la Fiscalía Anticorrupción. Pero es que además el voto por correo se ha incrementado en estas elecciones un 5%, si yo no ando mal encaminado con los datos. Y, sin embargo, no ha habido un refuerzo de la plantilla, y de esto se están quejando ahora mismo estos profesionales, que dicen que no están trabajando con los recursos adecuados. Vamos a saludar a Regino Martín Barco, que es responsable del sector postal de Comisiones Obreras. Regino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rafa, buenas noches.
Bienvenido a La Brújula. No sé si he resumido bien cuáles son sus reivindicaciones, sus quejas, por cómo se ha desarrollado esta campaña en la que no les han dotado de los recursos que necesitan para cumplir bien con su función, teniendo en cuenta que además se ha incrementado el voto por correo.
Sí, lo has dicho bien, es una buena síntesis de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que la plantilla está cabreada, está irritada, está inquieta y se siente maltratada, ¿no? Y es más, yo creo que no se entendería lo que está pasando ahora en el proceso electoral si no se entiende un poco el marco de abandono que tiene el correo público por parte del gobierno, ¿no? Ahora, yo creo que hay que entender que lo que ha pasado en Correos es que el presidente, que es un señor que no tiene capacidad de gestión, que simplemente es un nombramiento político, es el único mérito es ser amigo del presidente del gobierno, es su anterior jefe de gabinete, y el resultado de lo que ahora vamos a comentar es simplemente la consecuencia de una politización de los nombramientos en la gestión pública, ¿no?
Claro.
En ese sentido, a este señor, que es Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez en su día, que sin ninguna experiencia en la gestión fue nombrado en 2018, en este momento Correos lo que tiene es una quiebra financiera importante, es la mayor empresa pública de este país, tiene 1.000 millones de déficit y tiene 750 millones de deuda estructural, ¿no? Y además, en esos 4 años ha habido un recorte del empleo estructural de unos 7.000 puestos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hemos abordado 2023 con un déficit de plantilla muy importante y hemos estado en una campaña donde el presidente del gobierno hacía ofertas diarias, una especie de mercadillo, y eso en concreto en Correo no ha pasado, porque lo que ha hecho el gobierno es autorizar simplemente 2.500 contratos. Por tanto, estamos abordando la campaña con un déficit de 4.500 contratos, porque se ve que no debe ser importante para el gobierno que el proceso electoral se haga con plantilla suficiente para prestar el servicio público que merecen los ciudadanos de forma razonable y garante. Y además pagando, ahora decía un contertulio hace un momentito, que a ver si ahorramos, se refería a Escribá, ¿no? Bueno, aquí no hace falta, ¿eh? Aquí el ahorro ha sido lamentable, ¿no? Porque se ha escatimado plantilla por ese déficit que acabo de comentar, de unos 4.500 contratos de refuerzo, que no están. Y en segundo lugar, pagando cifras irrisorias en la productividad de los carteros y de los compañeros y compañeras de oficina, que tienen las cantidades congeladas desde 2015, ¿no? Claro, parece que estoy hablando de cantidades muy altas. No estamos hablando de esta campaña, se está pagando a los compañeros y compañeras que están trabajando intensamente con 121 euros y con 6 céntimos por objeto trabajado cuando es con dirección y 2 céntimos cuando es sin dirección.
¿Y qué piensan ustedes cuando otros compañeros empleados públicos, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, pues ven atendidas sus reivindicaciones laborales? ¿Ustedes creen que es una cuestión política, de oportunidad política, el hecho de que se atiendan precisamente esas reivindicaciones y a ustedes les tengan olvidados?
Bueno, ayer me parece que estabais comentando lo de los inspectores de Hacienda, ¿no?
Sí.
Es evidente que hay maniobras políticas en este tipo de cosas y que el gobierno atiende aquello que le es sensible políticamente. Eso es evidente, ¿no? Y es más, la ciudadanía lo sabe, ¿no? En el caso de Correos, la consecuencia de no reforzar el servicio pues es sobrecarga en el trabajo, es atender muchos barrios y no solo uno, con un sobreesfuerzo de la gente. Ese déficit de plantilla provoca colas importantes en las oficinas, un estrés inadmisible en el personal de correos, y yo creo que, digamos que a veces obligados a trabajar fuera de horario porque no alcanzan a sacar la tarea, ¿no? Uh-huh. Esto que parece que es un poco tercermundista, ¿cómo ha podido salir la campaña? Pues no ha podido salir bien porque el gobierno se haya acordado de que saliera bien. No es así, ¿no? Ha salido bien, yo creo, primero, por la dignidad y profesionalidad de una gente, los trabajadores y trabajadoras de correo público, ¿no? Que saben perfectamente que tienen una vocación de prestación de servicio público y que tienen que proteger el derecho de los ciudadanos a ejercer libremente el voto y con garantías, y con esa profesionalidad que ha tenido la plantilla, atendiendo a eso, nosotros no hemos querido ir al conflicto abierto. Mm. Hay razones para ello, sin duda alguna, ¿no? Pero sabíamos que es algo superior el derecho del ciudadano a votar con libertad y con garantías. Por tanto, hemos aparcado el conflicto, hemos, con todo el esfuerzo, atendido a la campaña, hemos respetado una legislación obsoleta seguramente de 1985, y con esa legislación y profesionalmente hemos atendido a los ciudadanos como a veces el gobierno seguramente no hace, ¿no?
Lo que pasa es, como me dice, hemos aparcado el conflicto, quiere decir, bueno, ahora habrá que hablar o hablar o protestar en caso de que no se quiera dialogar. Digo, una vez pasadas las elecciones, claro.
Pasadas las elecciones, yo creo que se entendería mal que un sindicato como Comisiones Obreras, mayoritario en esta empresa y en el país, hiciera una huelga cuando podía poner en cuestión el voto por correo de los ciudadanos, cosa que seguramente los políticos seguramente no lo hacen igual por lo que estamos viendo en prensa. Para nosotros era fundamental que la ciudadanía a la que nos debemos viera atendida, lógicamente, su necesidad y su derecho a votar. Y desde luego ahora mismo una huelga se entendería política y desde luego nosotros no lo compartiríamos, ¿no? Claro. Por eso no lo estamos haciendo, pero pasada la campaña no hay ninguna duda que igual que emplazamos a los políticos a que no se tiren los trastos con el tema del fraude, porque puede dar la sensación de que este país es una república bananera y no lo es, yo creo que no en caliente y no calentando el ambiente, seguramente lo que tienen que hacer los partidos políticos es que la ley orgánica de 1985 tiene fallas, tiene agujeros, seguramente hay que taparlos, y que eso conlleva un pacto político para que la gente, los ciudadanos que tienen que votar el 28, no tengan la sensación de que el sistema democrático no funciona. Funciona el sistema democrático, hay golfos, hay sinvergüenzas, hay delincuentes, y el peso de la ley tiene que caer sobre ello, porque el Estado de Derecho también funciona, ¿no? Claro. Ese es el llamamiento que hacemos a los políticos. Después, le vamos a pedir a Correos que ya enfríe después de que el ciudadano ejerza el voto. Lógicamente tiene que atender estas reclamaciones, si no, seguramente tendremos conflicto. Claro.
Le quiero hacer una pregunta más relacionada con la campaña. Es algo que me sorprendió mucho, una promesa de un partido político, creo que fue Podemos, que dice, bueno, vamos a hacer una empresa pública de delivery porque los de Glovo están en muy malas condiciones. Y claro, yo decía, pero vamos a ver, ¿acaso no existe Correos? ¿Por qué vamos a inventar una nueva empresa? No sé si a ustedes también les sorprendió, en fin, esta idea.
Bueno, yo creo que los políticos a veces lo que hacen son y dicen ocurrencias, ¿no? Yo creo que Podemos no sabía lo que decía. Yo creo que ya hay un correo público y un globo público y una empresa pública que es Correos, que tiene 300 años de historia, y quizá los políticos lo que hay que pedirles es que a veces cuando dicen las cosas no solo las argumenten, sino que las hayan pensado, ¿no?
Si no tiene inconveniente, le quiero hacer una pregunta a José Carlos Díez, que precisamente es el que le decía al ministro Escrivá que tenía que ahorrar.
Bueno, a ver, lo de las pensiones y Escrivá es
que... Aquí José Carlos ya está ahorrando el gobierno.
Es muy gordo porque, claro, estamos hablando de la gran partida de gasto público, ¿no? Pero yo creo que el caso de Correos, y creo que lo has expuesto muy bien, pero creo que te has quedado corto o has sido suave, aunque parece muy contundente lo que has dicho, ¿no? Hay dos Correos. Uno es el que él está describiendo, que solo lo puede hacer el sector público, que en los países más liberales, como en Estados Unidos, está súper protegido, que hablamos del voto por correo, de la democracia, de la España vaciada, de llevar dinero y cosas a sitios donde solo puede llegar un cartero, ¿no? Y está el otro Correos, que este señor se ha vuelto loco y se ha pensado que era Elon Musk o Bill Gates, ¿no? Y se ha puesto a jugar con las grandes multinacionales de la burbuja tecnológica, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es meter una deuda desproporcionada a todos los españoles. Claro, comparado con las pensiones es una broma, ¿eh? Pero los datos que ha dado, que los va a pagar mis hijos, ¿no? Para subvencionar a Amazon. Claro, y está deteriorando el servicio público, cargándose trabajadores en el servicio público y desatendiendo la parte pública, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que es el caso más grave, como lo ha descrito, de gestión empresarial, y es increíble, ¿no?, que haya aguantado los 4 años de legislatura, ¿no? Increíble, increíble.
Bueno, yo creo que tenéis un programa, José Carlos, que se llama La Brújula. Correos necesita una brújula y le sobra un presidente, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque le dices bien, ¿no? Es un déficit estructural que conocemos hace un año, 2, 3, 4 años, que los sindicatos mayoritarios han denunciado de forma evidente y que simplemente decimos, nosotros no queremos que se nombre a un incapaz. Este señor es un incapaz, en términos políticos no, en términos de gestión de empresa pública. Y en segundo lugar, yo creo que cuando hay un agujero de 1.000 millones y una deuda estructural de 750 millones y unas casi 50.000 familias dependiendo de eso, y un servicio público en este país dependiendo de eso, no se puede entender que esa persona siga ahí. En términos futbolísticos, el entrenador, si no tiene resultado, ya sabéis lo que pasa, ¿no? No cambian la plantilla, cambian al entrenador. Aquí, porque el señor presidente del gobierno y su amigo, el presidente de Correos, parece que tienen una relación ahí bastante personal, resulta que la sociedad y también los trabajadores padecemos una decisión soberbia y política cuando es evidente que este entrenador no puede ni mucho menos dirigir esta plantilla ni este club que se llama Correo.
Y una duda, ¿cuál es el sueldo del presidente de Correos? ¿Cuánto cobra?
Bueno, yo creo que alguna vez lo habéis comentado porque lo hemos dicho tantas veces que cobra 200.000 euros, ¿no? ¡Olé! Y yo creo que ha gestionado como mucho, no sé lo que ha gestionado, pero desde luego Correos compite en un mercado abierto por directiva europea, protege el servicio público y lo presta, pero también compite en el mercado, por tanto tiene cuenta de resultados. Claro, no se entiende que la cuenta de resultados no sea importante para un presidente de Correos y para un presidente de gobierno, al que le hemos pedido la dimisión, pero no porque Comisiones Obreras tenga manía al señor Serrano, que es el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. No por eso. Simplemente porque los números dicen, la cuenta de resultados dice que es un incapaz y que tiene a Correos en una quiebra financiera y poniendo en riesgo a miles y miles de trabajadores.
Sí, Ignacio. Sería bueno aclarar algunas de las cuestiones por las cuales hemos llegado a esta situación tan complicada, tan delicada financieramente de Correos, ¿no? Una empresa de más de 300 años de vida. Me gustaría saber cómo terminó la historia de lo de la aerolínea propia de Correos, cómo terminó, bueno, alguno de los proyectos de criptodivisas y tal. Y también me gustaría saber, que me explicaran cómo es posible que en el 2020, que fue el año del confinamiento, donde precisamente más comercio electrónico hubo y donde más trabajo hubo precisamente en todo el tema de paquetería, porque ahí es donde empieza donde se alcanza el tope de problemas financieros. ¿Me lo puedes explicar para que lo entendamos? Porque no es muy lógico que haya mal negocio y haya más pérdidas.
Bueno, yo creo que en mi pueblo, y soy asturiano, en mi pueblo dicen aquello de el tonto y la linde, ¿no? Se acaba la linde y el tonto sigue, ¿no? Es verdad que cuando nombras a alguien incapaz, y además es un nombramiento político, yo creo que la cuenta de resultados importa menos. Y quizá lo que se hace es utilizar a Correos como un elemento político, ¿no?, de influencia social, ¿no?, no como una empresa de distribución, que es lo que es realmente, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando alguien se pone al frente para hacer política frente a una empresa como Correos es lo que acabo de comentar y lo que acabas tú también de comentar, ¿no?, que la cuenta de resultados no existe porque el Estado lo soporta todo. Y eso no puede ser así. Esto es lo que yo creo que ha provocado una quiebra financiera en Correos. Es verdad que todos los Correos de Europa, todos, prácticamente todos, habiendo pasado la pandemia, donde el e-commerce, en fin, tiró hacia arriba, ¿no?, en un ascendente brutal, todos los Correos consiguieron y están en beneficios y nosotros tenemos 1.000 millones de deuda, ¿no? Es evidente que hay una quiebra financiera porque hay una nefasta gestión y un emperramiento en que Correo siga gobernado, dirigido por una persona claramente que ha demostrado que no puede estar al frente, entre comillas, del Real Madrid o del Atleti Madrid, que no me quiero meter en líos de fútbol. Pero eso es lo que no tiene, así lo digo, porque seguramente hay seguidores de ambas cosas y seguramente del Barça también, ¿no?
Sí, sí, alguno hay.
Seguro que hay, ¿no? Entonces, esto es el empeño de... Nosotros estuvimos 3 años, incluso con huelga general el año pasado, simplemente pedíamos que se ponga al frente de una empresa como Correos, que es la mayor empresa pública de este país, una persona capaz de gestionar un servicio público que pertenece a la ciudadanía, ¿no? Parece ser que al gobierno, en este caso al Partido Socialista, no le importaba mucho, y parece ser que es más importante proteger, en este caso, al suyo, ¿no? Esto en la gestión pública esto no puede suceder. Y la resultante es esto que estamos hablando, ¿no? Claro, ¿por qué la campaña electoral está como está? La campaña electoral, los trabajadores de Correos, empleados públicos, que son profesionales como la Copa de un Pino, la han sacado con esfuerzo, empujando y abarcando lo que no podían abarcar, ¿no? Ante una ausencia evidente del refuerzo de ese servicio público en plena campaña electoral por parte del gobierno. No tiene más duda. La gente lo sabe, nosotros también lo sabemos, y llegamos a este resultado. Y bueno, ¿será que Comisiones? Pues tiene un poco de manía el señor presidente de Correo. Pues hombre, poca. No es un señor con el que tengamos amistad. Tampoco la necesitamos. Simplemente le pedimos resultados, ¿no? Si todos los correos europeos tienen beneficios y hay uno que no tiene beneficios, la culpa seguro que es de los otros, ¿no? Seguramente sí, ¿no? Y no se entiende que si todos van en la dirección, la autovía van en esa dirección y tú solo vas en contra, igual el que va en mala dirección es el que va solo en la dirección en la que va. En Correos es evidente, ¿no? Sin embargo, el emperramiento es que no podemos cesar a este señor. Bueno, vale. No lo podemos cesar, pero no hay ningún argumento. Y con 1.000 millones de deuda, que va creciendo de 300 en 300 millones, el presidente del gobierno y el gobierno no cesa al presidente de Correos. Es verdad que cuando hay un lío con los túneles en algún lado, si alguien pide que cese un presidente, efectivamente, ese presidente cae. No hemos encontrado la persona que pida el cese. Es una mala suerte. Nosotros ahí tenemos mala suerte. Y esto no puede ser, el ciudadano lo tiene que saber. El déficit de Correos es una mala gestión del capital público de este país. Eso, Comisiones Obreras, que es sindicato mayoritario, sindicato responsable, y que no se atrevería nunca a convocar una huelga cuando los ciudadanos tienen que votar, eso es una barbaridad, está exigiendo la misma responsabilidad al gobierno y, en mi opinión, no está siendo recíproca. Esto como lo vemos nosotros, ¿no?
Pues Regino Martín Barco, responsable federal del sector postal de Comisiones Obreras. Le agradezco que haya estado hoy en La Brújula. Es una charla bien interesante, de verdad que sí. Muchas gracias y bienvenido siempre aquí a este programa.
Muy bien. A vosotros.